Desde las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 minutos estamos en cadena en Más de Uno aquí en Onda Cero, desde las 12 y 20 y hasta las 2 en edición local. Y antes de recibir a mis contertulios, pues repasamos de un vistazo lo que traen hoy los periódicos, con permiso, de Ucrania y de Putin y del príncipe descuartizador. Hoy lo más sonado, en mi opinión, de la prensa del día es el misil que el diario ABC dispara contra Carlos Mazón. Portada, editorial y artículo del director, con un mismo mensaje, es váyase, señor Mazón, váyase. O sea, título del periódico de hoy del diario ABC: Mazón debe irse ya, Mazón debe irse ya. Acompañado en portada de una imagen de Juan Roig, presidente de Mercadona, que ayer presentó los resultados de la compañía y aprovechó para dejar dicho:
los cuatro primeros días fueron nefastos, lo que más nos vimos es desamparados.
Escribe el director del periódico, Julián Quirós, que antes fue director de las provincias de Valencia. Dice: yo seré uno de los periodistas sentados en Madrid que mejor conoce a Mazón y le tengo afecto personal. Pero cuando tenemos más de 200 muertos, resulta monstruoso poner el énfasis en la salvaguarda de un cargo público, se llame este como se llame. Creo que esto es lo que piensa toda Valencia, empezando por Juan Roig y terminando en los votantes del Partido Popular. Y dos páginas después está la editorial del periódico ABC. Dice: la dirección del PP se autoengaña creyendo que Mazón es capaz de liderar la reconstrucción. Mantenerle solo profundiza la crisis con un líder débil que juega los minutos basura del partido con respiración asistida. Claro que el diario ABC pues no es un periódico izquierdista. Está en la oposición al Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Es el diario ABC. Bueno, la apertura de casi todos los periódicos hoy es Ucrania. El foco puesto en Moscú, ahora que Zelensky une su suerte a la de los Estados Unidos, o a los Estados Unidos, o al gobierno de los Estados Unidos. Acepta Zelensky secundar una tregua de 30 días, siempre que haya garantías, a cambio de que Trump le haya levantado el castigo de dejarle sin información de inteligencia en el frente de combate durante unos días. Los títulos de los periódicos combinan, digamos, estos dos elementos: la aceptación de Ucrania y el chantaje previo de los... la presión previa de los Estados Unidos. Editorial del diario El País: el esquema negociador de Trump está claramente inclinado en favor de Rusia. Hasta ahora su actitud ha sido apaciguadora y cómplice. Apaciguadora con el ruso, se entiende. Alberto Rojas escribe en el diario El Mundo que Donald Trump ya ha identificado a Putin como el bueno de la película y a Zelensky como el malo. De modo que cada persona que ahora muera en esta guerra será responsabilidad del malo, que es lo que pretende Donald Trump. Y recuerda Alberto a Kissinger, que dejó dicho que los negociadores rusos prolongan y prolongan y prolongan las conversaciones para desgastar a su contraparte y obligarla así a hacer concesiones. Dice: los rusos no buscan compromisos equilibrados, buscan proyectar fuerza en las negociaciones. Sobre la situación española y la cumbre de paz esta que ayer celebró el gobierno consigo mismo, hay poco que rascar porque ni Sánchez ni Yolanda Díaz tuvieron a bien decir ni media palabra a la prensa. Consumar no consumó el presidente. La Razón dice en su editorial que Sánchez tiene al adversario en casa y manifiesta su estupefacción, el diario La Razón, por escuchar ayer a Pilar Alegría decir esto.
Sí que les puedo trasladar que hay una posición común por parte de este gobierno con absoluta coherencia.
Absoluta coherencia y posición común. La apertura de La Razón hoy es el fondo de contingencia que Sánchez, al que Sánchez pretende endosar el incremento del gasto militar. Título del periódico: Sánchez esquilma el fondo. Dice que interpreta como le viene en gana el presidente el concepto necesidades inaplazables, que es para lo que está concebida esta hucha. Leo que el fondo está dotado este año con 3.900 millones de euros y ya se han sacado 4.100. Dice La Razón, insisto, está dotado con 3.900 y ya se han sacado 4.100. ¡Qué bendito fondo! Que no tiene fondo. El Español adelanta hoy que a Pedro Sánchez no solo le da igual que Yolanda Díaz se oponga a sus planes de incremento del gasto, es que tampoco piensa negociar nada con Feijóo, y mucho menos pedirle su apoyo. Dice que la reunión de mañana es solo informativa. El editorial del Español hoy tira de ironía. Dice: Sánchez se quedó corto cuando dijo en septiembre que él seguiría con o sin el Parlamento.
Con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
Se quedó corto, dice el Español, porque no solo quiere gobernar sin el legislativo, también quiere gobernar sin una parte de su propio ejecutivo, que es Sumar. Hay ironía en Soto Ibars, en su columna del Confidencial esta mañana. Dice: no necesitamos más tanques, necesitamos a Zapatero. Hay que repetir la palabra paz hasta que no quede ni una bala en el planeta. Zapatero, que por cierto dijo en Televisión Española el otro día que el debate sobre la exigencia de catalán a los inmigrantes es un debate falso.
Fake.
Eso, fake. Prefiere decir el presidente, debate fake. Hoy dice el Español: Junts desmiente a Marlaska e insiste en que impondrá el catalán a los inmigrantes amparándose en el estatut y en los derechos y deberes lingüísticos de los catalanes que se recoge en el texto autonómico. El estatut, recordamos que lo escribió Zapatero con Artur Mas en el Palacio de la Moncloa, cómo olvidarlo. Más cosas. El juez Hurtado, caso filtraciones, interroga hoy a la ex jefa de gabinete del ex jefe de gabinete y al ex jefe de prensa del Palacio de la Moncloa, o sea, la señora Sánchez Acera y el señor Vallés. El confidencial interpreta que la Moncloa está cercada. El juez dejó escrito en un auto, lo recuerda este periódico, que el correo del abogado de Amador había salido de la Fiscalía General con destino a presidencia del gobierno. Así que hoy el juez, que es el autor de esa afirmación, podrá preguntarle directamente a Pilar Sánchez Acera de quién recibió ella el documento reservado que ella le pasó a Juan Lobato. Y como se dice en estos casos, los testigos tienen obligación de decir verdad. El Mundo adelantó ayer que Google y WhatsApp han confirmado a la UCO que van a conservar los mensajes del fiscal general. Se entiende que a la espera de que el juez libre las rogatorias correspondientes para obtener ese material. Hoy recuerda El Mundo que el PP preguntó al gobierno si Pilar Sánchez Acera había cambiado de teléfono móvil y el gobierno respondió genéricamente que se vienen realizando actuaciones para actualizar las comunicaciones con el fin de mitigar las ciberamenazas. Esta es la respuesta que dio el gobierno. Las ciberamenazas últimamente sirven un poco de explicación para todo lo que se hace, ¿no? Lo mismo cambiar de móvil que aumentar el gasto militar. Ábalos. El exministro Ábalos, que ha recibido una alegría. Un juzgado le ha dado la razón y Albise tendrá que pagarle 60.000 euros por haber difundido, en enero del año 21, dos fotografías de Ábalos en la terraza de su casa. Bueno, de su casa, creo que es la casa que le puso el ministerio. Intromisión en la intimidad y ausencia de relevancia pública, dice la sentencia. El hecho de que Albise se dedique a la política no le da patente de corso para insultar o menospreciar a sus rivales. En Portugal ha caído el gobierno por una cuestión de confianza, porque allí no hay Puigdemont con quien pactar el modelo migratorio a cambio de que la retire. Se votó la cuestión de confianza en el Parlamento, no a mano alzada, sino a diputado alzado.
¿Quién vota contra?
Porque allí pregunta el presidente del Congreso, ¿quién vota en contra? Y entonces se levantan los que votan en contra. Esa es la manera de votar. Hecho el recuento, pues los portugueses quedan llamados a nuevas elecciones anticipadas, que van a ser convocadas en breve, de inmediato, porque el gobierno conservador pues no sigue adelante. Es un gobierno en minoría que no ha durado ni un año. Y el Mundo se solaza hoy, el Mundo periódico, se solaza hoy con escenas de sexo entre tortugas y elefantes marinos. No tortugas con elefantes o elefantes con tortugas, sino tortugas con tortugas y elefantes marinos con elefantes marinos. La coartada que ha encontrado el director del periódico para dedicar tres páginas a la copulación animal es el libro de Ricardo Moure, El Kama Sutra de la Naturaleza. Empieza así la crónica desinhibida que firma otro Ricardo, que es colmenero. Empieza así, dice: miren a su alrededor, quizá no lo vean, pero todo es sexo. La naturaleza es una orgía. Los koalas se montan bacanales lésbicas, los abejorros usan orquídeas como consoladores, los chimpancés tienen espinas en el pene, las ranas se hacen las muertas para escapar de los acosadores y los zánganos eyaculan tan fuerte que revientan. El resto de la crónica es un no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, que derrama lascivia bajo la apariencia de un incontrolable interés por la biología.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Cuando parece que todo está atascado y nada se mueve, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Ahora un mensaje para las empresas. La normativa de envases ha cambiado. ¿Cómo cumplirla sin volverse loco, Alicia?
Fácil, te unes a Envalora, el sistema colectivo con autorización definitiva para envases industriales y comerciales que asegura a las empresas cumplir con sus obligaciones legales de forma sencilla y eficiente. Cumples con la normativa, mejoras tu sostenibilidad y evitas sanciones. Es un win-win. Únete a Envalora. Más información en envalora.es.
Más de uno en Onda Cero.
Diecinueve minutos para que sean las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en tertulia esta mañana, aquí en la radio en Más de Uno, está John Müller. Buenos días, John.
Hola, buenos días, Carlos.
Bienvenido a este programa.
Gracias.
¿Estás bien? Me alegro mucho.
Estoy muy bien, ¿y tú?
Yo encantado de verte, como siempre.
Qué bueno.
Antonio Casado, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Tú cómo estás?
Bien, muy bien, ¿no? En fondo y en forma.
Ya, me alegro también muchísimo. Marta García Ayer, buenos días también para ti.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, y Amón Rubén, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Joaquín Manso.
Eso es, por alusiones.
Director.
¿Qué tal,
director del diario El Mundo, buenos días.
Buenos días, después del solazamiento.
Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, he sido, creo que muy riguroso a la hora de describir a los oyentes tu comportamiento.
Y a los
bonobos. Bueno, tú y yo no, el de las tortugas, sí, y los elefantes
lo
marinos.
Que nos estarán escuchando.
Me lo leí ayer el reportaje, bueno, yo tengo pase VIP para los contenidos del mundo. Sí. Y sobre todo para ver si aprendo algo, claro. La frase buena es la que dice que según parece, el sexo no apareció en el planeta Tierra para que nos dé por ir al gimnasio. Igual es una cosa de la que me alegro.
Sí. La crónica está llena de...
Y viceversa tampoco. Y viceversa.
Está llena de información, sí, muy, sí, científica, pero muy interesante. Porque es, en serio, que es un no parar. O sea, que ya cuando ya crees que ya te ha contado todo, está toda basada en el libro.
Aparte de las termitas, ¿no?
El libro de Moravec. No, aparece la mosca de la fruta.
Sí, sí.
Ojo ahí.
Mosca de la fruta. Dice, cuando la fruta está muy pocha, sí, entonces tiene dosis de etanol, que a nosotros no nos afecta, pero a la mosca de la fruta sí. ¿Y qué pasa con la mosca de la fruta si la fruta está un poco pocha? Que se emborrachan las moscas y empiezan a cortejarse unas a otras, sí, y a tener sexo. Pues da igual, da igual, él dice, es la típica homosexualidad por pedo en plan estudiante. Dice, o sea, no, me había bebido.
Eso está bien, pues, porque cuando se te pasan los plátanos en casa o lo que sea, pues ya tienen...
Por lo menos alguien lo disfruta, ¿no?
Claro.
Y con los cadáveres. Bueno. La necrofilia, ¿cómo?, de los insectos, claro, y lo mismo.
Era... Para una cosa que no menciona la crónica, bueno, tenemos pues, que mencionarla pues, nosotros.
Ya te diré de qué se alimentan las moscas en muchos de sus grados y de cómo se reproducen y dónde. Sí, sí.
Algo que nos quieras contar.
En nuestros propios restos.
Sí, pero
y no, yo lo llamo, en todo caso no lo llamamos sexo, lo llamémoslo reproducción, ¿eh? Porque no tienen conciencia del sexo.
Porque hemos pasado del sexo.
No, pero esto no tiene nada que ver con el sexo.
Al sexo o a la muerte.
Porque hemos pasado del sexo.
Son los polos de la existencia. Eros y Tánatos.
Vaya a cortar rollos.
¿Qué queríais? ¿Qué queríais?
Pues has arruinado el tema. Sí. Así que ya pasemos a otra cosa.
Lo agradece Manso, en todo caso.
Pues son espectaculares, son las fotos que trae. Sí.
Son fotos crónica, muy ilustrativas, son de los leones marinos.
La verdad es que son preciosas las fotos.
Pero con los ojos tapados y eso. No, no.
Pixelados, sí, sí, está.
Sí. Bueno, por seguir con la lectura de la prensa, mencionar a los oyentes desde primera hora que me parece significativo, que el diario ABC, que viene siendo muy crítico con Carlos Mazón, desde que se produjo la riada y en los días siguientes, ya hoy abiertamente y llevando el editorial a su portada, titule que Mazón se tiene que ir. Mazón debe irse ya. Digo que va en portada con una foto de Juan Roig, que me parece que tampoco es una casualidad que el diario ABC de alguna vez vincule en su portada la exigencia a Mazón para que sea parte, con esta frase que ha pronunciado el presidente de Mercadona, que no es una figura cualquiera tampoco en la sociedad valenciana y con una enorme influencia, no solo en el ámbito empresarial. El señor Roig, que ayer dijo esto de que las administraciones, porque él no se ciñó a ninguna de ellas, habló de todas las administraciones en general, pero que todas ellas pues incurrieron en el desamparo a la población afectada, por la no solo a los municipios más directamente afectados, sino él hablaba de toda la población o la sociedad valenciana, ¿no? El desamparo, la falta de coordinación y la falta de diligencia por parte de las administraciones. Digo que el periódico, digamos que une estos dos elementos, esto que ayer dijo el señor Roig, con lo que viene diciendo el periódico, pero hoy ya John Müller de una manera, digamos, más abierta que nunca, más abierta y más urgente que nunca, que es decirle a Amazon, usted en este momento es un problema para la, no ya para el PP, que es, igual eso al final sería lo de menos. Es un problema para la propia sociedad valenciana y para la reconstrucción que usted dice estar liderando. Que igual lo más útil que puede hacer por la reconstrucción pues es apartarse ya y dejar de cambiando de versiones constantemente, intentando, digamos, salvar usted el puesto, cuando lo menos importante en ese momento es quién desempeña ese, o que usted siga pudiendo desempeñar ese puesto. Bueno, no sé si compartís esta impresión de que algo está pasando ahí.
Bueno, hay que matizar que Juan Roig se refiere a lo que pasó al día siguiente, lo dijo así en sus palabras, ¿no? Y el editorial del periódico se refiere más bien a lo que pasó el día 29 de octubre, cuando la riada, cuando se produjeron los retrasos, y bueno, ya comentasteis ayer muy bien el auto contundente de la jueza de Catarroja sobre este asunto. El hecho es que yo creo que el periódico ha llegado ayer a la conclusión en un debate editorial de que este editorial tarde o temprano íbamos a tener que escribirlo, y era mejor hacerlo antes que más tarde, porque hay que asumir que Mazón ahora mismo es una figura política hipotecada por lo que ocurrió durante la riada, hipotecada políticamente, y que hace prácticamente inviable su permanencia como presidente de la comunidad. Lo estamos viendo por la reacción cotidiana que hay en la propia sociedad e incluso por la conducta del propio Mazón. Y hay aquí cuestiones, bueno, pues a mí me parece que una piedra de toque, por ejemplo, fue ese momento en que él dijo que no mintió cuando dijo que había llegado a las 7:30 al Secopi famoso, cuando la fotografía indicaba que había llegado a las 8:28. Dijo, ve, no mentí, llegué después de las 7:30. Es que 58 minutos después de las 7:30 es bastante más allá de lo que uno se puede imaginar cuando dice llegué después de las 7:30 pensando que llegó a las 7:35, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de inconsistencias que ha habido en las explicaciones sobre por qué no se actuó, y creo que el auto de la jueza, aunque es una instrucción inicial y es un documento muy preliminar, porque todavía falta aportar evidencias y que entren a tallar otros criterios, tiene una contundencia que desde el punto de vista político, no judicial, político, hacen aconsejable que Mazón deje el cargo.
En la reconstrucción que se ha hecho en los últimos días de todo lo que pasó, hay un detalle que a mí me interesa mucho, y es para entender todo lo que pasó, y es una especie de parálisis que sufrió la consejera de Interior porque estaba ilocalizable el presidente de la comunidad. El presidente de la comunidad, en un principio, le había quitado importancia a las riadas, a los avisos, en la universidad incluso se habían suspendido las clases, pero él dijo que no era para tanto, más o menos. Y la consejera de Interior, que es la responsable, bueno, después del presidente de la comunidad, de la Protección Civil en la comunidad, pues no quiso dar un paso adelante, estaba como paralizada, esperando a ver si aparecía este hombre. A mí me parece que esto es un elemento de la narrativa de lo que pasó aquel día importante. La parálisis que sufrió esta señora, que luego fue cesada como consejera de Interior y de Justicia, para no tomar decisiones porque, según su jefe, no tenía demasiada importancia lo que estaba ocurriendo. Y como no tuvo ocasión de rectificar durante las horas que estuvo desaparecido, pues ocurrió lo que ocurrió. Y en cuanto a lo de Julián, hombre, yo no le doy tanta importancia, me parece que es lógico. ABC es un periódico conservador, naturalmente entiende que la causa política de un partido conservador o de un medio conservador está por encima de las personas, ha detectado que el señor Mazón está perjudicando esa causa y por lo tanto se pronuncia como se ha pronunciado. Me parece completamente lógico.
Pero fíjate, esa lógica que es la que explicaba John, de por qué mejor antes que después, es la que no se está aplicando en Génova. Me parece especialmente revelador, sí, por eso. Algo que claro, es obvio a todas luces, que ya hay suficientes indicios para saberlo, que cuanto más se retrase, es peor.
Sí, es que... déjame un momento, que es que tengo el teléfono, ahora vamos
con... Que se ponga.
Con Manso.
Al otro lado del hilo telefónico.
Ahora vamos con ello y si acaso recordamos algo que me parece que tiene alguna similitud con esto de que un periódico como el ABC pida abiertamente en portada la dimisión de Carlos Mazón, me recordó a cuando Pablo Casado dirigía el Partido Popular y dos periódicos, el diario El Mundo y el diario ABC, abiertamente pidieron que se marchara a su casa el presidente del partido. Yo creo que estas cosas tienen la importancia que tienen porque revelan lo que hay en torno a... No, es que Quirós no solo es el director del diario ABC hoy, es que fue el director de las provincias durante muchos años, diario muy influyente en la Comunidad Valenciana, en la sociedad valenciana, y seguramente el periódico Las Provincias fue el que de manera más... comprensiva acogió la candidatura en su momento de Carlos Mazón y la campaña electoral que hizo Carlos Mazón. Es decir, que si hay un periódico y un director de periódico poco sospechoso de haber militado en el antimazonismo, pues es precisamente Quirós y es el diario, y en este momento es el diario ABC y el diario de la experiencia. Cuando quien menos sospechoso es de antimazonismo abiertamente dice que te tienes que ir, pues en fin, yo creo que el presidente Mazón igual debería darle una vuelta también a esto. Aunque igual es el señor Feijóo el destinatario de estos mensajes que se están produciendo, más que el señor Mazón, visto lo visto. Pero bueno, ha mencionado Müller el auto de la jueza de Catarroja. Sí. Y tenía yo pendiente una conversación ayer y agradezco al abogado de la Asociación de Damnificados por la Dana de la Horta Sur, de la Huerta Sur de Valencia, que es la asociación que inicia esta causa, pedirle opinión al abogado sobre el auto de la jueza y el hecho de que haya dos exaltos cargos imputados por la jueza o investigados y cuatro que no, porque en la demanda inicial creo recordar que eran seis los cargos públicos mencionados. Bueno, Gonzalo León, abogado de la Asociación de Damnificados por la Dana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludarles.
Gracias por atendernos esta mañana. Bueno, le pido una primera valoración o impresión del auto que estuvimos ayer comentando aquí en la tertulia, el auto de la jueza de Catarroja, que además de hacer un relato de los hechos que se produjeron, llega a la conclusión de que hay dos personas, que son Salomé Pradas y el señor Argüeso, la exconsejera de Justicia Interior y el secretario de Emergencias, que tienen que ser interrogados e investigados en esta causa. Ellos sí, otros no. ¿Qué valoración le merece a usted?
Bueno, hay que ser cautos con este auto. La primera valoración de entrada es positiva porque entendemos que al fin se imputa a dos personas, en este caso ha sido a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, pero a la vez estamos un tanto descontentos porque ha dejado fuera de esta imputación a los famosos técnicos de los que tanto se habla o de los que tanto hablaba Salomé Pradas, como son... el director general de emergencias, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas, la jefa del servicio de emergencias y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En principio, estos señores han quedado fuera de esta imputación. Nosotros lo que creemos es que primero va a escuchar a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso y que una vez escuche a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, siempre existe la posibilidad de que pueda imputar al resto. En cualquier caso, si no los imputa, irán como testigos y, por lo tanto, tendrán la obligación de decir la verdad. Nada obsta a que estas cuatro personas, en primer lugar, vayan como testigo y, si a resultas de su declaración incurrieran en algún error o hubiera indicios de que deben ir como imputados, puedan ir como imputados. Al menos tenemos a dos imputados. Eso es algo positivo, pero no estamos contentos al 100% porque entendemos que cuatro personas que ese día tenían responsabilidades, pues no están incluidas como imputados, y por lo tanto eso nos deja ese pequeño resquemor. Pero como digo, hay que ser muy cautos, no solo con este auto, sino también con la instrucción. La instrucción, como decís, está ahora en una fase embrionaria. La jueza lo que se ha encargado es de obtener información y a partir de aquí dictar un auto. Pero ahora digamos que esta fase de instrucción es cuando está empezando a coger tono, por decirlo así. Por lo tanto, lo valoramos positivamente, con mucha cautela y con cierto resquemor, porque hay cuatro personas que entendemos que tenían mucha responsabilidad que han quedado fuera.
Porque en opinión de ustedes, Gonzalo, en el caso, por ejemplo, del señor Polo, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en opinión de ustedes, ¿en qué responsabilidad habría incurrido? ¿Lo suyo habría sido una negligencia por no haber urgido, a la vista de los datos sobre el caudal que llevaba ya el Barranco del Pollo, por no haber urgido a que se tomaran medidas? ¿Habría sido una simple negligencia o habría incurrido en algún, bajo el criterio de ustedes, digo, habría incurrido en alguna clase de responsabilidad penal?
Ahora, de lo que nosotros tenemos que hablar son de indicios. Lo cierto es que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar es quien tiene los datos respecto a los caudales del Barranco del Pollo y del Río Magro. Él es un técnico que debe dar información. Lo cierto es que esa información no se facilitó. De hecho, hubo un momento en el que se dijo el caudal del Barranco del Pollo está muy pasado el límite. De acuerdo, no se hizo nada por los responsables, digamos, por los cargos autonómicos. A las dos horas dicen que el Barranco del Pollo, que es el que causa las inundaciones en la zona cero, ha bajado su caudal. Oye, puede haber bajado su caudal en la cabecera, es decir, en la zona de Utiel-Requena, pero estar desbordado más adelante hacia la zona cero. Esa información no se transmitió. Y esa información es la que tiene en su mano la Confederación Hidrográfica del Júcar y, por lo tanto, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Nosotros nos preguntamos por qué esa información no se transmite. ¿Por qué en un momento dado se dice que el Barranco del Pollo está muy por encima de su nivel y a las dos horas se dice que ha descendido su caudal? Oye, ¿dónde ha descendido su caudal? Puede haber descendido su caudal en la cabecera, que era cuando estaba desbordado a las 12 de la mañana, pero estar muy desbordado ya acercándose a la zona cero, entendemos que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar contaba con información y que no utilizó bien esa información. No sabemos si es que no se la comunicó a la consejera de Interior Emergencias o que se lo comunicó tarde. Lo cierto es que a las 5 de la tarde el Barranco del Pollo superaba en caudal al río Ebro. No hay más preguntas, señoría. Esa información o no se transmitió, o si se transmitió, no se transmitió con la suficiente importancia, porque si observamos que un barranco, una barrancada, como se dice, supera el caudal del Ebro, la situación ya se ha ido de las manos y esa es una información que tiene que llegar al CECOPI. Tiene esa información es el presidente de la Confederación Hidrográfica.
Que no comparten ustedes, entiendo entonces, el criterio de la jueza cuando en una parte del auto de ayer niega que se pueda hablar de apagón informativo o de falta de información, cuando ella dice que la información estaba ahí y que otra cosa es que la responsable del departamento de la consejería o no la conociera o no se ocupara de conocerla, pero que la información sí existió por parte también de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Usted discrepa, digamos, de esta valoración de la jueza?
Por supuesto, y hay una cosa que no hemos de olvidar. Esa información se tenía y esa información debía haber sido muy importante para convocar el CECOPI no a las 5 de la tarde, para convocar el CECOPI a la 1 del mediodía. Al mismo tiempo que el presidente Carlos Mazón estaba dando una conferencia de prensa diciendo que la dana se trasladaba a la Serranía de Cuenca, cuestión que ha desmentido la Agencia Española de Meteorología, a esa hora es cuando se tenía información para convocar el CECOPI y llevar esa información al CECOPI. Es que hay que tener en cuenta que se ha dicho que la alerta a las 8 y 11 se manda porque se tenía riesgo de fractura de la presa de Forata. Oye, mire, es que el Barranco del Pollo está bastante más cerca de las poblaciones que estaban ya inundadas a las 5 y a las 6 de la tarde, estaba desbordado con un caudal por encima del río Ebro. ¿Eso no lo sabía el presidente de la Confederación Hidrográfica? ¿Nos debemos creer que esa información no se transmitió? Habrá que verlo. Por eso digo que hay que ser muy cautos. Habrá que ver qué dice Salomé Prada y Emilio Argüello de lo que se comentó en la reunión del CECOPI. Porque estos señores que han quedado fuera eran técnicos que estaban en esa reunión del CECOPI. Habrá que ver qué se dice. Por eso digo que nosotros, aunque descontentos con esta parte, habrá que estar a las declaraciones que hagan Salomé Prada y Emilio Argüello y a las declaraciones que estos señores que han quedado por ahora fuera hagan como testigos, previsiblemente, porque la jueza todavía no se ha pronunciado sobre ello y nuestra intención es que, si no están como investigados ahora en este primer momento, al menos figuren como testigos y se les pueda interrogar para ver qué información tenían. Pero, por supuesto, entendemos que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar tenía responsabilidad, al menos en facilitar los datos que tenía en su mano. Si no hubo apagón analógico...
Sí. Gonzalo León, gracias.
Tenía esa información.
Gracias por haberme atendido esta mañana y por habernos dado estas explicaciones. Y hasta cuando usted quiera, cuídese.
Muchísimas gracias.
Gracias. El abogado de la Asociación de Damnificados que presentó esta denuncia que dio origen a la investigación, que ahora ya pues están personadas otras está personal el PSOE, por ejemplo. El PSOE, por cierto, de la Comunidad Valenciana, que sabéis que lidera, bueno, igual no lo sabéis, lo lidera Diana Morán. El PSOE de la
No sé si allí lo saben también.
Diana Morán, la ministra de Ciencia. No, fuera de bromas. El PSOE de la Comunidad Valenciana hoy tiene reunión de su ejecutiva se llama Ejecutiva Nacional, que reunía a su ejecutiva, y dijo ayer la señora Morán, que la ministra, que hoy anunciarán a los valencianos cuál es la propuesta que ellos hacen, que no se sabe muy bien qué consiste. Hay una información que ayer publicó, creo que era el diario.es, que decía que tienen descartado en el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana presentar la moción de censura a Carlos Mazón, con el argumento de que no dan los números. Como ahora estamos en esta cosa que las cuestiones se presentan solo a los parlamentos si te dan los números para sacarlas adelante, antes las mociones de censura se presentaban cuando había razones para presentarla, y luego si se perdía, pues se ha perdido, pero ahora no, ahora se presentan solo si se ganan. Entonces, que ese es el motivo, la cuestión aritmética, para no presentarla, para tenerla descartada. Pero vamos a ver esta mañana qué es lo que anuncia el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Manso, ¿querías decir algo sobre este asunto antes de que hagamos una pausa?
Sí, yo sí que le doy mucho valor a lo que escribe Julián hoy.
Julián es el director del ABC.
Julián Quirós, sí, compañero, director del ABC. A mí me parece que el PP se equivoca al decir, como dijo ayer, que el auto de la juez no cambia nada. Porque claro que cambia, que la autoridad judicial independiente objetive las responsabilidades en los términos en los que lo hace, y yo creo que el ciudadano así lo reconoce. Y porque si fuera verdad que nada cambia, lo que significaría es que esas responsabilidades existían ya desde el primer minuto, y por lo tanto que no se sustanciaron. Y al no sustanciarse, el PP pierde toda autoridad para defender cosas como las que ha defendido este señor que ha intervenido aquí, es decir, que también hubo una responsabilidad del Estado, o como lo que dice ayer Juan Roig, que los valencianos se sintieron desamparados por todas las administraciones. Quiero decir, si el Partido Popular hubiese sustanciado sus propias responsabilidades, ahora podría estar liderando, si quisiera, la denuncia del mal funcionamiento de la administración del Estado, que también existió. Solo puede ir a peor las cosas para Carlos Mazón, tanto en el ámbito judicial como en el político, porque con esa debilidad y con esa falta de autoridad no se puede ir a ningún sitio.
Sí, no hay ningún escenario futuro en el que vaya a ser más fácil o menos dañino.
A peor.
Solo puede ir a peor.
Y luego esta idea, de verdad, de concentrar toda la responsabilidad en Salomé Pradas. No puede ser que la única víctima política haya sido ella, no puede ser que la única víctima judicial haya sido ella, después de una catástrofe que tiene tantos motivos accidentales y tantas negligencias, ¿no? Esta idea de focalizamos toda la responsabilidad de una persona, casi recuerda a Lord Jean, la novela de Conrad, ¿no? Un tipo que paga por todo un momento de debilidad y negligencia. A mí hasta humanamente me produce cierta condescendencia la situación de la ex consejera de Interior.
Ahora sí, hacemos una pausa, con vuestro permiso, muchísimas gracias. Enseguida estamos en el Congreso de los Diputados, hay sesión de control, pero no está el presidente, pues sabéis que está en Finlandia. De hecho, creo que hasta ahora de la mañana está anunciada una comparecencia del presidente del gobierno para hablar de la cuestión que nos ocupa estas últimas semanas, que es la encrucijada en la que está la Unión Europea, pero para hablar en Finlandia.
A los finlandeses.
No a los finlandeses. Bueno, sí, también a los finlandeses, claro que sí, Marta, no discrimines a una parte del público. También a los finlandeses y de rebote a los españoles. Y en la sesión de control que está empezando ahora mismo en el Congreso de los Diputados, sin el presidente y sin Núñez Feijóo, porque cuando no va el presidente tampoco. Bueno, va Feijóo pero no habla. O sea, no pregunta. Digo que ahora estamos ahí a ver qué se está diciendo sobre la política de defensa, el incremento del gasto militar y todas estas otras cuestiones. Pero antes de eso, Borja, cuando se puede elegir entre varias opciones, ¿verdad que sientes algo así como poder, ¿no? Poder. Y si hablamos de hipotecas, es muy importante poder elegir lo mejor para ti. Y esto en Banco Sabadell lo saben.
Por eso están encantados de competir. Entrando en bancosabadell.com puedes simular tu hipoteca solo en un minuto y aclarar tus dudas de la mano de los mejores especialistas para comparar y quedarte tranquilo, porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
Más de uno en Onda Cero.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía a Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora podrás cumplir con la nueva legislación de envases de forma colectiva y eficiente, mejorando la reutilización y el reciclado. Envalora es el sistema con autorización definitiva para los envases industriales y comerciales con más de 2.200 empresas. Infórmate en envalora.es y únete para cumplir con tus obligaciones legales ya en vigor. Envalora. Garantía legal. Compromiso ambiental.
Seguro que tú también te lo has preguntado. qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral del Eno. Recuerda, agua mineral del Eno.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Dolor de cabeza, dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
Su destino está escrito.
No puede ser.
Muy pronto sus vidas cambiarán para siempre.
¡Ay, Dios mío!
Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3, la tele abierta.
Yo soy tu calor en el invierno y tu brisa en el verano. El que cocina contigo, soy con quien te relajas viendo una película. Yo soy Johnson, la climatización y los electrodomésticos de tu hogar. Calidad de vida, Johnson. Pon Johnson en tu vida.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hoy Vino Selección nos recuerda que te acuerdes de tu padre y de Pepa y de Pepe, porque todos ellos quieren vino y qué mejor que regalárselo entonces, Borja.
Y es que el 19 de marzo, Día del Padre, de José, de Pepa y Pepe, está a la vuelta de la esquina y han preparado una colección exclusiva con 6 vinos increíbles. Por ejemplo, Matarromera Club, Señorío de Ondarre, Gran Reserva, Oinoz, Marqués de Griñón, y ahora por 8 euros la botella y hasta el 19 de marzo, después 16 euros. Recuerda, en Vino Selección todos los envíos son gratuitos. Además, con tu primer pedido en Vino Selección, dos regalos de bienvenida, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91 453 9300.
Más de uno en Onda Cero.
Las 9 y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en tertulia aquí en Más de Uno, en Onda Cero, con Marta García Ayer, Antonio Casado, Joaquín Manso, John Müller y Rubén Amón. Y sé que estáis deseando comentar pues la cumbre de ayer en la negociación de paz que se celebró ayer en el Palacio de la Moncloa entre el presidente Sánchez y la vicepresidenta 2 del Gobierno de España, Yolanda Díaz. De momento no han llegado a un entendimiento, o sea que sigue la guerra, digamos, para hablarlo. Digamos, la discrepancia entre ellos, que tampoco está muy claro exactamente en qué consiste, porque tampoco es que Yolanda Díaz haya dicho abiertamente que está en contra de aumentar el gasto militar, porque cuando le preguntan dice que ya ha respondido, Entonces le dicen la prensa, pero no ha respondido. Y dice, pues se acabó la cuestión. Esta es la posición de la líder de Sumar en este momento. Digo, que ahora habláis de eso si queréis. Estamos pendientes de una comparecencia del primer ministro del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el primer ministro de Finlandia, que han tenido una reunión y que está comenzando en este momento la comparecencia, me dicen.
Inquietudes de cada uno. Para mí fue un honor darle la bienvenida aquí a Kesäranta, un edificio que ha sido la residencia oficial del primer ministro del país durante más de 100 años. Esto me va a permitir...
Escuchando a Antti Petteri Orpo, que es, como saben la audiencia, el primer ministro de Finlandia, que es conservador.
Y la protección de Ucrania. ¿Y por qué necesitamos hacer más por Ucrania y por la seguridad de Europa? Para empezar, diré que es un placer saber que en el Consejo Europeo de la semana pasada se consiguieran tantos logros. Está claro ya que la Unión Europea habla con una sola voz y que damos apoyo a Ucrania en todos los aspectos posibles. Sé que compartimos esta perspectiva. Hay algo que está muy claro. Rusia es una amenaza permanente para toda Europa. Lo voy a repetir. Debemos ahora ayudar a Ucrania y reforzar la seguridad europea. Creo que Europa necesita una visión clara. De aquí a 5 o 10 años, Europa debe ser un pilar sólido de la OTAN y debemos empezar a trabajar.
Entonces, el primer ministro finlandés está exponiendo sus reflexiones sobre la situación en la que estamos, y antes de que hable el presidente Sánchez, damos un minuto al Congreso de los Diputados. Dejamos el sonido, no hay problema, el sonido de fondo de Orpo, del primer ministro. Y vamos al Congreso de los Diputados para que Juan de Dios Colmenero nos cuente qué se dice allí, en el Congreso de los Diputados, que digamos que es la Cámara o la institución a espaldas de la cual el presidente Sánchez está llevando todo este asunto del aumento del gasto militar, porque en el Congreso todavía no consta que haya dicho una palabra sobre este asunto. Juan de Dios Colmenero, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues sí, sobre esa cumbre se está hablando no tanto en el hemiciclo, con la ausencia del presidente del Gobierno, que como he dicho está en Finlandia, y luego se va a Luxemburgo a ver a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, a Nadia Calviño, a su ex vicepresidenta, pero se habla sobre la cumbre de ayer del presidente con su propia vicepresidenta Yolanda Díaz y ha sido Patxi López, el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, el que, bueno, ha dicho que quizá ayer no se explicó de una forma un tanto abrupta. Dice, ayer Patxi López lo que dijo fue que una cosa es seguridad y otra cosa es defensa, que incluso la seguridad sirve para ir en contra de la guerra, y que, bueno, se hizo un poco de lío el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, y hoy he dicho que efectivamente que lo explico de una manera un poco burda, que aquí no sabemos actualmente cómo se va a financiar ese aumento del gasto militar, y que cuando sepamos cuándo se va a financiar, así lo ha dicho el portavoz parlamentario, cuándo se va a financiar ese gasto militar, pues entonces se hablará que todo es prematuro, pero que no sabemos cómo se va a financiar, y que se hizo un poco de lío ayer, y que lo explico de forma abrupta lo de la diferencia entre seguridad y defensa. Y Rufián, Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, también hablando del gasto militar y de la cumbre de ayer entre el presidente y su vicepresidenta. Bueno, frente común, ha dicho, estamos en este momento haciendo un frente común de todas las fuerzas independentistas de izquierdas, para decirle... Incluye a Bildu, incluye a Compromís, incluye a Esquerra Republicana de Cataluña, incluye a Podemos, quizá también, bueno, en el caso no independentista, pero sí en común Podem en una parte, bueno, a todas las fuerzas independentistas de izquierda, para decirle a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, que no vamos a apoyar, que no podemos apoyar el aumento del gasto militar. Se constata, Carlos, lo que venía diciendo públicamente, que el presidente del gobierno no tiene ningún apoyo ni explícito, ni de forma concreta, ni pública, ni en privado, sobre ese aumento de gasto militar, excepto...
Vamos un momento, a Finlandia, porque el presidente Sánchez en este momento va a empezar a hablar él.
Es un honor estar aquí en Helsinki con mi amigo, el primer ministro Orpo. Después me voy a reunir también con el presidente Stubb. Finlandia es un miembro líder de la Unión Europea, un país con un sistema del bienestar impresionante, un ecosistema de innovación dinámico, y es líder en educación. Es un amigo y un estrecho aliado de España, este país. Por eso estoy aquí hoy, porque como amigos no solo compartimos la membresía europea, por encima de todo, compartimos unos valores. Y eso es lo que está en juego ahora mismo, nuestros valores. Su frontera, estimado primer ministro, representa más de la mitad de la frontera total de la Unión Europea con Rusia. Es nuestra frontera también. Su seguridad es nuestra seguridad. Su defensa es nuestra defensa. La cumbre de la OTAN que mantuvimos en Madrid en el año 2022 abrió la puerta a que Finlandia se uniera a la OTAN, algo que se materializó hace casi 2 años. Y gracias a eso somos ahora más fuertes. Pero independientemente de lo fuertes que seamos, el orden internacional está cambiando muy rápido. Esto requiere que brindemos una confianza y una certidumbre juntos a nuestros ciudadanos. España está a miles de kilómetros de Finlandia. De hecho, no hay una mayor distancia continental en la Unión Europea que los 5.000 kilómetros que separan Tarifa, en el sur de España, de Nurgam, en el norte de su país. Pero no podríamos estar más cerca. Ese es mi mensaje principal. No podríamos estar más cerca.
Claro que esto que acaba de decir el presidente del gobierno no es para explicar por qué se ha ido hasta allí en lugar de ir al Congreso a la sesión de control. Es el lugar más lejano que ha encontrado en Europa.
Nurgam.
El motivo de estar allí entiendo que es que Finlandia es vecino de Rusia. Es decir, Finlandia es uno de los países donde con mayor sensibilidad se recibe, bueno, se viene recibiendo en los últimos 3 años y por eso Finlandia pidió su ingreso en la OTAN, donde con mayor sensibilidad, mayor inquietud y mayor temor pues se ve el posible desenlace de la invasión de Ucrania. Si la invasión de Ucrania termina con que Rusia se queda con una parte de Ucrania, pues los países vecinos de Rusia naturalmente tienen bastante más inquietud que la que podamos tener nosotros, por ejemplo en Tarifa, a 5.000 kilómetros.
Pero no sé si en Ceuta y Melilla, lo digo porque hay una relación psicológica con lo que significa Putin, y en ese sentido la sensibilidad de los países más cercanos, la vemos como un exotismo, cuando tendríamos que reparar en que lo que está validando Trump es que un país puede profanar el territorio soberano de otro, en función de tus simpatías y afinidades o de sus intereses comerciales. Y eso es Rusia, como es cualquier otra nación de la órbita de Estados Unidos, que Trump esté dispuesta a homologar como un socio o un interlocutor adecuados.
Sí. Lo habíamos dejado con Juan de Dios Colmenero en el asunto de los partidos de la izquierda. Dicen, estamos en un frente común, Juan, de para votar en contra o estar en votar, si es que alguna vez se vota algo de todo esto. Estar en contra del aumento en gasto militar, porque los partidos de izquierda saben que quien está a favor de colaborar con el gobierno en este asunto es el Partido Popular, que es el grupo mayoritario de la Cámara. O sea que el PSOE sabe que si llegara a producirse una votación en el Congreso porque no le quedará otro remedio sobre esta cuestión, la tiene ganada siempre que cuente con el apoyo del Partido Popular. Te interrumpí antes con Adiós Colmeneros, ¿querías añadir alguna cosa
sí,
más?
Sí, añadir simplemente que veremos a ver cómo se significa eso, porque ayer fuentes de Moncloa, tras el Consejo de Ministros, lo que nos decían era que en principio no tenían pensado o no tenían definido cómo iban a hacer todo esto, es decir, si se iba a pasar o no por aquí, por el Congreso de los Diputados, para que tuviera la correspondiente votación o directamente el Gobierno lo iba a aprobar y lo iba a hacer. Veremos a ver, detalles también conoceremos mañana. Mañana decían que iban a empezar con de mayor a menor con Alberto Núñez Feijóo, con el presidente del Grupo Parlamentario Popular, y luego el resto de formaciones políticas, que iban a dedicar unos 30 minutos y si se podía alargar unos minutos más, nos decían la entrevista, la reunión con Feijóo, y que luego el resto de portavoces. Pero eso no saben decirnos cómo se va a definir ese aumento del gasto militar. Después del Consejo Europeo también, desde la Comisión, y la decisión que tomen los jefes de Estado y de Gobierno dirán en qué momento concreto los países deben ya de tomar esa decisión. Y aquí en España esa decisión no está tomada, y Patxi López decía que bueno, que como no sabemos cómo se va a financiar, pues entonces ese gasto militar, pues entonces todo es prematuro hablar, ¿no? Pero yo creo que es importante cómo la toma de posición está siendo muy evidente, y lo de Rufián de hoy diciendo frente común de todas las fuerzas, bueno, pues ya están diciéndole que no. Lo que no sabemos es si se van a quedar en eso, en unas declaraciones, o se podrá concretar en una votación en el Congreso.
Con todo el afecto que le tengo a Patxi López, yo la última persona a la que le preguntaría cómo se va a articular el gasto en defensa o cualquier otra cosa que dependa del gobierno es a Patxi López. El gobierno, digamos que nunca siente la necesidad de tenerle a él particularmente bien informado sobre sus intenciones, y luego, claro, él tiene que dar la rueda de prensa, le preguntan cosas muy concretas y tiene que salir pues con... Pues la seguridad no es lo mismo que defensa, pues sí, claro, pues hasta ahí parece que llegamos todos, ¿no? Esto de cañones o mantequilla, pues es una cosa como un tópico ya desde hace décadas y décadas. Cañones o mantequilla, pues no hay que elegir entre cañones y mantequilla, las dos cosas son compatibles ya, pero que el fondo de contingencia está pensado para aumentar el gasto militar hasta el 3% del PIB, pues no parece. Y parece que el fondo de contingencia es, digamos, la salvaguarda a la que el gobierno se va a encomendar en estos próximos días para decir no necesitamos el visto bueno del Congreso para incrementar nuestro gasto militar, porque hay una cosa que se llama fondo de contingencia que es para gastos inaplazables, y como esto es inaplazable, pues ya está, por ahí tiramos y no necesitamos votar nada. Bueno, comentarios de mis contertulios, podéis elegir entre la reunión de ayer de Sánchez y Yolanda Díaz, la reunión de mañana entre Sánchez y Núñez Feijóo, o la reunión en Arabia Saudí ayer de Marco Rubio con el ministro de Exteriores.
Finlandia. No se puede comentar la de Finlandia, digo, para mí.
O la de Finlandia también.
Y la del Ecofin de ayer, de los ministros de.
Yo comenté la.
Tampoco
la
tenemos toda la mañana, ¿entendemos?
Sí. Y la de los, lo digo porque.
Y la de los GMATS, me gusta a mí, de París.
Sí, está amontonado todo.
Digo porque yo creo que es evidente para todos que la naturaleza trascendental del compromiso de incrementar el gasto en defensa, que eventualmente además se puede extender al envío de tropas, y los valores que expresa harían aconsejable un acuerdo de Estado escenificado de manera solemne y tras la oportuna rendición de cuentas ante el Congreso de los Diputados. Tan razonable es eso que Sánchez puede expresar esa comunión de valores junto al líder del centro-derecha de Finlandia y al parecer no con el líder del centro-derecha de España. Esa es una de las anomalías de nuestro país. Y la paradoja es precisamente que uno de los motivos por los que quizás Sánchez vaya a Finlandia es que se encuentra en pleno proceso de negociación con la Unión Europea y con alguno de los Estados miembros, pues para que esa inversión se pueda financiar con instrumentos mancomunados o para que se puedan contabilizar como inversión en defensa gastos, partidas que ahora están destinadas a otro tipo de cuestiones. En definitiva, para intentar eludir el paso por el Congreso de los Diputados y el conveniente acuerdo, que bajo ningún concepto sea, con el principal partido de la oposición. Pues no deja de ser esto una paradoja. Yo no creo que el fondo de contingencia tenga un volumen suficiente para atender a esos compromisos. Es decir, estamos hablando de 11.000 millones quizás en este ejercicio presupuestario y alcanzar 25.000 millones incrementales en el plazo de 4 años. Hombre, pues si el fondo de contingencia da para eso, ¿para qué queremos el Congreso?
Claro. Hay una pista que nos da...
No des ideas.
Ya. En eso está. Claro.
Hay una pista que nos está dando Pachi López y que nos daban ayer también los portavoces del gobierno, la portavoz del gobierno después del encuentro de Yolanda con el presidente del gobierno, con Sánchez. Y es la cuestión lingüística. Cuando Pachi López dice, es que no está claro esto de la seguridad y la defensa, no están claros los conceptos, por una parte esto, y luego esa declaración que hizo ayer la ministra portavoz, Pilar Alegría, de decir, no, pero tengan ustedes la seguridad de que va a haber una propuesta conjunta. ¿Qué es lo que está pasando? Están recurriendo a la ingeniería contable o a la ingeniería incluso verbal para llevar a esa propuesta conjunta simplemente llamando de otra manera a los gastos militares, poniéndole otro nombre distinto, o adjudicando a partidas presupuestarias que en principio no son militares, pero llamándole gasto militar para cumplir también, porque hay que hacer las dos cosas, tienes que cumplir con tus socios y tienes del gobierno y tienes que cumplir con la OTAN y con la exigencia del rearme. Yo creo que están yendo por ahí las cosas y yo creo que al final van a encontrar esa fórmula creativa, insisto, en lo verbal, en el lenguaje y en lo presupuestario, van a encontrar esa fórmula para desactivar la enemiga que en estos momentos tiene el PSOE o la parte socialista del gobierno con la otra parte, con la parte del Sumar, los Verdes, el Partido Comunista, Izquierda Unida, Compromís, etcétera, etcétera. Yo creo que van a hacer eso. Es decir, al fin y al cabo, una trampa. Y respecto a lo que decía Joaquín, completamente de acuerdo. Es que no es de recibo que en estos momentos el que está en condiciones de gobernar, la alternativa, el jefe de la oposición, tenga que pasar por una ronda donde no es un socio preferente, donde no es un interlocutor preferente, es un interlocutor similar al que puede ser Bildu.
Es que lo que quiere eludir Sánchez es el escrutinio parlamentario.
Claro.
Exponer públicamente hasta qué punto su coalición no quiere participar del incremento del gasto de defensa y el partido que está dispuesto a colaborar no puede aparentar que es un socio privilegiado en una emergencia como la que nos ocupa. Y digo que hay un ejercicio de frivolidad de fondo, extremo, porque estamos subestimando el cambio de eje del planeta. Y en función de esa frivolidad, ¿hasta qué punto el Parlamento se convierte en un territorio tan beneficioso a los intereses de Putin por las coincidencias insólitas o no tan insólitas de la ultraizquierda y la ultraderecha? Simpatizan la una y la otra precisamente porque podemos sumar, nos hablan de la paz para consolidar el escenario de la violación territorial, no con otro objetivo, y porque los vínculos perversos que tiene Abascal con Trump le obligan a disimular su afinidad al Kremlin. Me gustaría saber el placer de Putin ante esta situación. El partido principal se niega a corresponderse con el partido que está dispuesto a apoyar el escudo defensivo y las demás fuerzas están en la atmósfera putiniana. Y este es el delirio de la política española.
Sí, y al día siguiente de escuchar a la vicepresidenta Yolanda Díaz en Bruselas recriminarle a los 27 que no sean capaces de ponerse de acuerdo y de haber tardado tanto en tener una estrategia común, se reúne con el presidente de su propio gobierno sin ser capaces de llegar a ningún acuerdo y emplazando a las próximas semanas con ninguna sensación de urgencia. Creo que
sí, lo
que
hablaron era
de seguiremos desarrollando una propuesta conjunta en las próximas semanas, alejadísimo de la urgencia que están transmitiendo el resto del gobierno. Yo estoy muy de acuerdo en lo que decías, Antonio, de que es hacernos trampas al solitario, en la diferencia entre, a poner el hincapié en la diferencia entre gasto militar, defensa y seguridad, que es que mientras el resto de Europa está jugando al RISC, nosotros jugamos al tabú. A ver qué palabras se pueden decir y qué palabras no, para ver si hay acuerdo. Y no creo que pueda que le salga del todo bien, no sé si a Sánchez, a lo mejor sí está acostumbrado a ello, pero a Sumar no, porque los portavoces de las diferentes formaciones que conforman Sumar ayer fueron muy contundentes que por aquí no, que no le, y no le valía tampoco con el único compromiso que salió ayer de la reunión, que era el que no se va a detraer en ninguna partida presupuestaria de gasto social para invertir en gasto militar. No se nos explicó cómo, si por arte de magia o que de qué partida se va a quitar, de algún sitio tendría que salir.
A ver lo que dijo Yolanda, ¿no? Dijo que se incluya dentro del concepto de seguridad, por ejemplo, la precariedad, la pobreza, las situaciones de exclusión.
Sí, pero salieron, pero lo que dijo el compromiso, lo que dijo, y puede haber un debate ahí, hay muchas de las políticas, por ejemplo, de migración, que tienen que ver con la prevención de la seguridad a largo plazo, pero no está ahí el debate europeo ahora mismo, no es eso no es incompatible, no es incompatible con la seguridad, es incompatible con la urgencia. No es ese tipo de gasto el que está pidiendo von der Leyen. Esos 800.000 millones de euros del rearme de Europa, ayer, en otra de las muchas reuniones que ha habido últimamente, estuvo von der Leyen diciendo muy claramente que tiene que ser gasto imputado a los estados. Que es exactamente lo dijo
además,
muy
lo he dicho
claro,
varias veces, pero
fue
ayer
muy contundente. Sí, otra cosa es que no que se dé, que Europa dé permiso para que no se impute a la deuda,
al déficit
hasta el 1.5%, que si hay que endeudarse uno, que se endeude, pero que se endeude cada gobierno,
porque la deuda va. Es decir, tarde o temprano tiene un impacto en el bienestar social, sin ninguna duda. Es decir, que lo que no se puede andar es engañando a la gente. Es decir, o retrasando el coste político al siguiente que venga. Eso es una irresponsabilidad.
Y hablando de reuniones, en la otra del Ecofin que os decía, Carlos Cuerpo salió ayer, el ministro de Economía, a decir, después de la reunión con el resto de ministros de Finanzas, que no hace falta presupuestos en absoluto para todo esto.
También lo dijo Planas aquí.
Sí, sí.
En la sanchificación de Planas. Ya los ha convencido a todos de que definitivamente no, el presupuesto y el concurso del Parlamento no es necesario. A mí, yo veo varias cosas que son interesantes. Uno, el tema del gasto militar. El gobierno tiene razón en algunos aspectos. Miremos lo que pasa en el resto de Europa. Holanda metió la ampliación del puerto de Rotterdam en el gasto militar, justificando que así los tanques iban a desembarcar más rápido en el puerto de Rotterdam y llegar al frente.
Claro.
Aquí se puede estirar el concepto de gasto militar hasta donde se quiera. Veo más difícil lo de meter la precariedad en la vivienda de los jóvenes, pero estoy convencido de que Yolanda Díaz lo va a intentar.
Yolanda, sí.
Ahora, aquí hay un momento en que efectivamente, como decía Marta, cuando von der Leyen habla de los presupuestos nacionales, es porque lo que estamos hablando es de un aumento estructural del gasto militar. O sea, vamos a ir al 3%. Sánchez ya tiene asumido el 2%. Vamos a ir al 3%, pero como quieren meterlo en la estructura del gasto de los europeos, tendrán que entrar en los presupuestos. Pero, oh, sorpresa, no tenemos presupuestos. No tenemos presupuestos, y entonces a mí me da la impresión de que ahora mismo lo que hay es un totum revolutum de intereses que se están poniendo sobre la mesa, incluso dentro de la propia coalición de gobierno, y que el presidente está dejando que este fermento salga a flore, porque en algún momento él va a pergeñar un acuerdo. Porque resulta que Junts quiere el control de la frontera y el control de la migración. Yolanda quiere las 37 horas y media. Para eso necesita los votos de Junts, pero es que pero necesitamos que Yolanda se calle respecto de la inmigración y del control de la frontera que está pidiendo Junts. Con lo cual, yo veo que en algún momento puede cuajar algún tipo de acuerdo. Lo que pasa es que no sé si lo que va a salir va a ser realmente creativo. Por ejemplo, decir, en el centro político hay votos suficientes para aumentar el gasto militar y llegar a un acuerdo, o si esto va a ser más de lo mismo.
Así que el acuerdo, o el colapso. Quizá os preguntáis si el presidente está respondiendo a estas preguntas que os hacéis vosotros en este momento en Finlandia.
Y para un Estado miembro como España, aunque esté en el sur de Europa. Y le agradezco de corazón a Finlandia que entienda el planteamiento de seguridad de 360 grados.
Así estamos.
Finlandia ha trabajado con nosotros y otros países como Portugal para preparar el tema del Sahel, que es un tema muy específico de España y del norte de África. Hemos preparado un texto oficioso y debemos hablar también de las amenazas de seguridad que nos llegan al sur de Europa desde África. Estoy agradecido y a Finlandia por el apoyo en seguridad y defensa. Y por eso, porque sentimos esa solidaridad de Finlandia,
que la intérprete nos comprometemos igual, pues un poco cansada ya de, pero estaba el presidente, no, el presidente viene de explicar esto que estabais diciendo también, de qué consideramos partidas de seguridad.
Agradezco el apoyo de los finlandeses a los presupuestos.
Ahí ya nos cabe la ciberseguridad, el fraude a los consumidores del que habló el otro día el presidente, y el Sahel, que viene siendo también, digamos, un elemento constante. Digo, le han preguntado al presidente por los plazos, porque él ha asumido esto del incremento del PIB, del gasto militar al 2% del PIB, o el gasto de seguridad, que vamos a ver que al 2% del PIB, pero claro, le han preguntado al presidente por los plazos, el 2% que usted tenía comprometido para el año 2029, ahora para cuándo estaba comprometido, y ahí no ha concretado.
Tiene toda la pinta que es para este ejercicio presupuestario.
No ha concretado fecha. Y lo que le ha dicho a un periodista de Finlandia, que es el que le preguntó, le ha dicho que le se disculpa por no responderle directamente, pero que le explicará eso a los ciudadanos en España. Claro. En breve, o sea, cuándo y cómo llegaremos a ese objetivo, se lo va a explicar a los ciudadanos en España en algún momento, cuando tenga un rato el presidente. Y creo que de momento novedades de lo que hasta ahora ha dicho Sánchez, pues ninguna.
Pero vamos, lo del 360 grados, esto que hemos escuchado, sí. Al final lo que acredita es que ha ido a buscar un acuerdo con el líder del centro-derecha de Finlandia para no tener que acordarlo con el líder del centro-derecha de España. Lo cual no deja de ser una paradoja.
Pacta con el Feijóo finlandés.
Sí, eso es, sí, eso es.
Que gobierna con Vox.
Sí, es.
Tienen siete ministerios tiene su gobierno.
¿Cómo es posible eso?
Pues que es
la ultraderecha tiene siete.
Pero habrá roto con Vox en Finlandia antes de reunirse con el presidente.
Sí, allí se llama Partido de los Finlandeses.
Bueno, ya, pues vamos, se llama como
Finlandia First.
Pero allí también.
Finns First.
Pero allí no será putinista.
No, que va a ser putinista, hombre.
Perdona, Manso.
No. Quiero decir que sí que tiene razones Sánchez para reclamar que algunas partidas se computen como gasto en defensa, lo que decíamos de las migraciones, algunas partidas de inteligencia artificial o de ciberseguridad. Ayer lo dijo.
Todo esto, perdonadme, pero es como hacernos un poco trampas en las cuentas, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Cómo aumentamos el gasto militar? Considerando gasto militar lo que hasta ahora ya nos gastábamos, pero no lo llamábamos.
Pero que otros países sí consideraban gasto militar. No estamos comparando con países.
En todo caso no alcanza.
Pero que no es un incremento del gasto, es un cambio de nombre del gasto, ¿no?
De una parte del gasto, de una parte.
Es un batallón.
Pero que no es que aumentes tu gasto, es que le llamas ahora gasto militar a lo que antes le llamabas.
Te suena a la deuda autonómica, ¿no? Te suena a la deuda.
Te le llamabas Guardia Civil, ahora le llamas seguridad.
Es como lo de, y además no computará en el déficit. Bueno, no computará a ojos de la Unión Europea en el déficit público, pero es déficit
público. Claro.
Computará como deuda ya, pero es más deuda. Otra cosa es que luego no te lo cuenten para las reglas fiscales de la Unión Europea, que por otra parte son una broma pesada.
Se está complicando muchísimo el trabajo de Tertuliano.
Es gasto militar, por ejemplo, los suministros que se hacen en ropa o en comida para el ejército.
Para yo, eso a Yolanda Díaz le gusta.
Claro que es gasto militar. Si han considerado incremento del gasto militar la subida de la nómina
pues si son
a
los suministros para el ejército.
¿Qué es gasto militar? A mí me escandaliza. Me escandaliza la bandera del pacifismo cuando el pacifismo encubre la agresión de un país a otro.
El entreguismo.
Sí. No, pero... luego, si se trata de capitular y de rendirse, el nombre de la paz aquí es totalmente perverso. Y lo que hace nuestra progresía, la ultraizquierda en este caso, es considerar que no se puede disparar una pistola y por supuesto un tanque cuando se le consiente a Putin que lo hagas con toda la ferocidad. Y entendemos que gasto militar es emplear armas, pero no supondría utilizar mercromina o apósitos,
Rubén,
para las heridas.
La izquierda que ahora...
Es la guerra, entonces. ¿Qué es la guerra, no?
Sumar está negándose ahora. Bueno, entendemos que se niega, pero habría que aclarar esto, porque Yolanda Díaz también había que aclarar si Yolanda Díaz es la líder de Sumar o no, cosa que todavía no tenemos claro tampoco. Lleva estando en el gobierno, que ha aumentado a un ritmo del 20% el gasto militar desde hace 4 años. Y no teníamos la amenaza que tenemos ahora, porque todavía contábamos con Biden en Estados Unidos y el paraguas de protección americano, que lleva aquí 80 años. Y ahí sí estaban de acuerdo en aumentar el gasto militar, y de repente ahora que es urgente, de verdad, no sé. Yo creo que se está complicando mucho el trabajo de Tertuliano ahora que tenemos que estar al día. La política agroenlandesa y la finlandesa.
Bueno, y el comunicado de la propia Yolanda Díaz, que es ininteligible. Yo que me apellido Amón, ni siquiera en el lenguaje jeroglífico hubiera sido capaz de comprenderlo.
Rubén Atón, eso está bien.
No, porque responde precisamente al propósito de que no se diga nada. ¿Cómo hacemos un comunicado en el que no tomamos posición por nada y complacemos a 18 partidos a la vez?
Pues, y echarle la culpa a la Unión Europea.
Haciéndolo en cirílico. Lo escribimos en cirílico y se distribuye en cirílico.
Y de todas maneras, no olvidemos que lo de Sumar, lo de Yolanda, al fin y al cabo, se puede maquillar al final, de alguna manera, ¿no? Se puede maquillar el desacuerdo, quiero decir. Pero lo de Podemos, ¿no? Porque los de Podemos están muy bravos en esto y está muy claro que según...
Izquierda Unida.
Y compromiso.
Según... Sí, no, dentro de Sumar, pero quiero decir, Vox. Aparte de lo de Sumar, que yo creo que lo van a arreglar mediante eso que hablábamos antes de contabilidad, ingeniería contable o creatividad lingüística, yo creo que de alguna manera lo van a arreglar dentro de Sumar. Pero es que en Podemos, que está fuera del gobierno ahora, lo han dicho claramente: este es el señor de la guerra y nuestro no es no es seguro. Y son 4 diputados definitivos para
la añade de que lo la anomalía de Izquierda Unida dentro del gobierno con la ministra Sira Rego, que tiene la misma posición de Podemos, la misma, claro, idéntica, y que forma parte del Ejecutivo. Sí, sí. Otra cosa que nos hayamos olvidado, pero sí, forma pero parte del Ejecutivo.
A esa le puede convencer a última hora Yolanda y dice, bueno, no te preocupes.
Es una oportunidad para acreditar autonomía política y no creo que la desaproveche.
Y para perseverar en el vínculo, y hay un vínculo ahí que se está cuajando, que es el vínculo Podemos-Izquierda Unida. Ya sé que 2 debilidades no hacen una fuerza, pero la intención de crear en ese círculo una resurrección de la izquierda no es pequeña.
Maillo.
Sí, ¿sí? Perdóname, pero Maillo, ¿y qué pasa si no llegan a un acuerdo del PSOE y Sumar sobre esta cuestión y Yolanda Díaz no se deja convencer ni siquiera por el camuflaje semántico? ¿Y qué pasa?
Pues
que llega la decisión de aumentar, de tirar del fondo este de contingencia al Consejo de Ministros y los ministros de Sumar, ¿qué van a hacer?
Se enteran por la prensa.
Se van a ir del...
Pues deberían irse del gobierno del que lo comparten, pero pues puede darse la circunstancia que Yolanda Díaz esté de acuerdo con Sánchez, pero ella no parece que esté hablando en nombre de los líderes de los partidos que conforman su formación. O sea, que puede convencer a la vicepresidenta Sánchez, la vicepresidenta no parece que vaya a convencer a los líderes de Sumar.
¿Qué consecuencia práctica? Estoy escuchando a los portavoces de los partidos de izquierda que dicen en contra, ya, pero ¿qué consecuencia práctica tiene que ustedes estén en contra?
Pues que en las tertulias estaremos hablando del colapso de la legislatura en vez de hablar
del colapso.
No, pero si el partido
de izquierda si esto no va a pasar por el Parlamento, claro, entonces si no hay que votar, no se pierde ninguna votación. Bueno, en el caso de que hubiera votación, se ganaría con el Partido Popular. Sí. Por el Consejo de Ministros tiene que pasar, pero los ministros de Sumar ya son especialistas en no compartir decisiones y asumirlas como ministros.
Lo que ocurre es que parte de lo que yo creo que tiene que negociar Sánchez también con la Comisión Europea y con los Estados miembros es la exigencia de que el compromiso que antes ha utilizado John el término estructural, tiene que tener una proyección de estabilidad. Es decir, esto no es una cosa de un gobierno, ni siquiera de uno de los partidos que forma el gobierno.
Eso se llama Feijóo, ¿no? Yolanda Díaz.
Ya, exactamente, exactamente. No, pues ya sí, yo me lo digo, pero es que está en la mano de la Unión Europea exigirlo, porque esto no es, insisto, no es una resolución de un gobierno, ni siquiera como
para
parece.
Para 4 años.
Exactamente, como de uno de los partidos que forma parte del gobierno. Esto es un compromiso de Estado. Y tiene que quedar claro que sí. El partido que ahora gobierna, en algún momento sustituido al frente del gobierno del Estado, el acuerdo va a permanecer. Y eso solo se puede hacer con uno.
Una pausa, con vuestro permiso. Ha terminado ya la rueda de prensa en Finlandia y se confirma que el gobierno de coalición sigue en pie, el gobierno finlandés, quiero decir. O sea, que Sánchez no ha conseguido que el primer ministro conservador finlandés rompa su gobierno de coalición con la extrema derecha.
Ya.
Ya es. Una pausa. 20 minutos para que sean las 10, una hora menos en las Islas Canarias.
El primer ministro Orpo.
Hacer negocios con amigos, ser padre, casarte, prestarle el coche a tu hijo, mudarte a otro país. Si nos paramos a pensar, la vida está llena de momentos para ser valiente. Pero a veces necesitamos un todo irá bien, que nos dé ese impulso para poder disfrutar de todos estos proyectos que tenemos en mente, Borja.
Y esta es la misión de Allianz, animar a todos esos valientes a embarcarse en sus aventuras sin miedo. A disfrutarlas, porque todo se ve distinto cuando tienes una compañía detrás que te ayuda a vivir sin miedo y que te da tranquilidad. Y esa compañía es Allianz, una compañía que cumple con sus compromisos, como por ejemplo, pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de un siniestro. Así que valientes, ya sabéis, Allianz, seguros e inversiones y a vivir.
Más de uno en Onda Cero.
Tenemos que ver las vacaciones. Yo quiero la primera quincena de agosto.
Yo prefiero la primera de marzo para que todo vaya rodado.
Como en Peugeot Service. Del 1 al 15 de marzo, quincena del neumático. Cambia 2 o 4 neumáticos de marcas premium y si encuentras un precio mejor, te devolvemos la diferencia. Oferta válida en Península y Baleares. Condiciones y servicios adheridos en peugeot.es.
Peso. ¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora, te cambiará la vida.
¿Has probado a decir no? Es muy práctico. Si tu vecino usa tu techo de tablao, di no. Y si piensa que tu terraza es un cenicero, pues no. Simplemente no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-661 y por ser oyente de Onda Cero tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. ¡Es bonito!
De proximidad porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven a El Corte Inglés. Te sorprenderemos con un salmón salvaje de Alaska, un Rioja Gran Reserva Edición Limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100% cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-272-272.
¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y ashwagandha te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Hoy puede ser un gran día. Ansiomet, de Pharma OTC.
Este verano, viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja la magia con viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Mira, está el experto en descubrir tesoros en los mercadillos, está el que consigue siempre los mejores billetes de avión y está el cliente de Yastel, que también sabe encontrar lo mejor, Begoña.
Sí, porque ahora Yastel ofrece luz y gas con precios fijos, sin permanencia y con un descuento de 9 euros al mes en tu factura de teléfono. Y es que en Yastel todo es fácil hasta gestionar tu consumo desde la app. Infórmate ya en el 1510. Lo bueno no es caro, ahora también en tu energía.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en tertulia con Casado, con Manso, con Müller, con Marta García Ayer y con Rubén Amón. Y de tanto hablar de la situación mundial, europea, de la encrucijada, del gasto en defensa, no me habéis dicho nada de las dos comparecencias que hoy se van a producir en el Tribunal Supremo ante el juez Hurtado, que investiga el caso Filtraciones, es decir, al fiscal general del Estado.
Relevantes, relevantes.
Ah, pues eso digo, no sí. Me habéis dicho que está
relevantes precisamente.
Está objetando al presentador.
Precisamente al día. No, relevantes precisamente al día siguiente. Al día siguiente de que Google y WhatsApp informen de que van a conservar los mensajes. Con lo cual, de que eventualmente podría conocerse el contenido verdadero de las comunicaciones del fiscal general. Digo verdadero porque quienes comparecen hoy lo hacen con.
Pero eso, tú que eres el director del periódico que adelantó la. La noticia, ¿eso significa que Google y WhatsApp, las empresas, tienen ese material con seguridad?
Es una buena pregunta, porque lo que no queda claro,
es que no queda claro
en la diligencia de respuesta es si conservan el material a partir de que reciben la petición de la Guardia Civil o todo el material que tienen. En todo caso, yo creo que no está claro para ninguno, con lo cual, eventualmente podría, ahora por primera vez, porque yo era una cosa que había dado
si algún ministro le vemos, por ejemplo, hoy al pasear que le tiemblan un poquito las piernas, igual es porque él tampoco sabe si los mensajes fueron borrados del todo o se pueden recuperar.
Claro, eso es relevante respecto de las declaraciones de hoy, porque comparecen con obligación de decir la verdad. Digo, porque lo que está investigando, ni más ni menos, es la posible participación del Palacio de la Moncloa en la comisión de un delito. Entonces, claro, no es lo mismo comparecer con la obligación de decir la verdad cuando uno tiene más o menos la certeza de que la auténtica verdad no va a descubrirse, que inmediatamente después de saber que quizá esa verdad sí se descubra. Cuando le pregunten a la jefa de gabinete del jefe de gabinete, ¿de dónde saca usted este correo electrónico ilegal? Pues a lo mejor ella puede tener la ocurrencia de decir algo que no es exactamente la verdad. Bien, se expone a que algún día Google y WhatsApp nos respondan cuál es la auténtica verdad. Entonces, a lo mejor el juez se enfada.
A ver, con Google es interesante porque esto hay que tramitarlo a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la administración americana. Como quiera que no tenemos una relación particularmente fluida con la administración Trump, por mucho que Google sea una institución, una figura multinacional, el trámite es con el juez de enlace.
A ver si lo ha despedido Musk.
El juez de enlace español con el Departamento de de justicia.
Justicia del país.
Y eso está en colisión con las relaciones diplomáticas de España y Estados Unidos.
Al revés, porque si es para hacerle la puñeta al gobierno de España, a lo mejor se
¿Tú crees que llega hasta allí Trump a saber que el fiscal general...
¿Cómo se entere?
Yo creo que Santiago Abascal a lo mejor puede mandar algún WhatsApp.
Yo creo que una de las obligaciones de la embajada aquí es informar de cualquier diligencia que tenga un posible impacto político. Sí. Yo no sé si Trump en persona lo sabrá, pero desde luego personas con capacidad de decisión allí sí lo van a saber. La comisión rogatoria se cursó el lunes, la publicamos hoy en El Mundo un poco antes de lo de los leones marinos, y el juez lo pide con carácter urgente. Es decir, no es una cosa por la que quiera esperar mucho.
Sí, lo triste es que esto de los elefantes marinos es que ahora búsqueda, otra vez en la tertulia con lo en que íbamos.
Ahora lo que no sabemos es si la famosa filtración es en WhatsApp o es en mail. O sea, ¿es Gmail o es WhatsApp?
La filtración del documento reservado. Claro.
¿Cómo circuló el documento reservado? ¿Por WhatsApp o por
Gmail? Se investigan las dos formas.
En ambas. Claro, pero... Es...
Que digo que lo lamentable es que estamos hablando de la verdad judicial, estamos persiguiendo, se supone, la verdad judicial, y dos instrumentos del Estado, dos herramientas del Estado, dos instituciones como la Abogacía del Estado y la Fiscalía estén en contra. Da la impresión de que están jugando a la contra de la obligación que tiene la justicia de indagar, ¿no? De buscar la verdad. Eso es lo desalentador.
Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar la actualidad económica y financiera a esta hora de la mañana, y si él quiere lo hace. Buenos días, Ignacio. ¿O no? Porque a lo mejor yo presupuesto que lo quiere y a lo mejor no quiere. Y si no quiere, no lo hace.
Claro, aquí es hay, que esas cosas
que ocurren. Hay absoluta libertad, como sabéis los contertulios.
Bueno, yo he escuchado teorías sobre lo que está pasando con la economía que me tiene muy sorprendido, porque Trump ha sembrado el caos, las bolsas han empezado a caer, etcétera, y ya todas las expectativas han cambiado. Él habla de una economía de transición para evitar decir recesión. Y entonces al fin he encontrado una explicación de por qué, porque yo decía, Trump quiere tener un dólar débil y todo lo que hace que el dólar se fortalezca. Bueno, pues ahora hemos descubierto la clave. Quiere provocar una recesión para que así la Fed tenga que bajar los tipos de interés, que es lo que él quiere, y debilitar al dólar, un dólar debilitado porque ha caído en recesión.
Improvisar no está improvisando, ¿no?
Entonces, he visto...
¿Tú crees realmente que esto es
visto,
un plan...?
Espera, es que he visto economistas cercanos a Trump que justifican esta operación. Sí. Y yo digo que lo siguiente, se lo decía Rubén Amón antes de venir aquí, lo siguiente va a ser que los médicos van a empezar a recetar nuevamente sanguijuelas para bajar la presión arterial, o sangrías, bueno, que era lo que se hacía en la Edad Media.
De todas maneras, has ocupado el espacio de Ignacio Rodríguez Burgos.
Pero porque Ignacio no hablaba.
¿Cómo que no? Ignacio, buenos días.
¿Qué tal estamos? Estoy aquí.
Está claro que está ahí. Pues que no le has dado tiempo, Müller, a que él interviniera. Qué afán por quedarse con el espacio de otro. Adelante, Ignacio.
Pues mira, siguiendo con el símil de las sanguijuelas, hay que decir que hoy los inversores europeos se lanzan a por las compras. Deben de ver que hay oportunidades, a pesar de haber comenzado la guerra comercial del Atlántico Norte, la guerra del acero de Trump y de las represalias y contramedidas europeas por valor de 26.000 millones de euros al Bourbon, a los vaqueros y a las motos. Casi todas las bolsas europeas suben. Y digo casi todas porque la única que desciende es la española. El IBEX 35 se deja un 0,20%, suben todos los bancos, pero cae con fuerza Inditex. Y esta es la razón de los números rojos en el IBEX, de la sangría. Las acciones del gigante textil bajan alrededor del 7%. Y esto a pesar de que Inditex, la matriz de Zara, ganó el pasado año 5.866 millones de euros, que ya es dinero, 5.866 millones de euros. Un 9% más, tercer récord consecutivo en sus cuentas. Pero a los operadores no les gusta cómo evolucionan las ventas. En las primeras semanas de su año fiscal, por ejemplo, que es febrero y marzo, las ventas del grupo gallego solo aumentan un 4%, y de aquí las caídas. De cualquier forma, un dato: Amancio Ortega, el principal accionista de Inditex, con el reparto de dividendos va a ingresar 3.100 millones de euros por sus acciones.
Gracias, Ignacio, que tengas buen día.
Gracias a ti.
armarios. Unos Callahan para estas personas que ya se van. Alicia Eras.
Renueva tu armario con la nueva colección de Callahan. Los zapatos Callahan están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar. Es que son los Callahan Adaptation, con más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Descubre lo último en tecnología para caminar en la web callahan.es, porque ya sabes que los pies de cada persona son diferentes, al igual que es única su forma de caminar. Los Callahan Adaptation se adaptan a tus pies, aportando máxima comodidad. Encuentra el par perfecto, el que más se adapta a ti, y disfruta de una experiencia increíble caminando. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Os deseo que tengáis un buen día. Adiós, John Mueller.
Adiós,
hasta
maestro.
El próximo día. Adiós, Joaquín Manso.
Hasta la próxima.
Adiós, Antonio Casado. Hasta el próximo día.
Hasta luego. Me voy a comprar una tortuga.
Una tortuga, pero tendrán que ser dos.
Manso, que te pierdes, Manso.
Que no se aburran.